te adoramos, Padre, te bendecimos. Damos la gloria a ti, Señor. Nadie te puede agradar sin fe. Tu palabra es firme y clara. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú eres el que pones la fe en nosotros. Pues tú quieres que crezcamos y vivamos por esa fe, bendito Dios. Y que vengamos a ti por medio de la fe. Y no hay circunstancia, grande o adversa, que se pueda levantar contra aquellos, los vencedores por la fe, bendito Dios. La victoria que vence al mundo, dice tu palabra, es nuestra fe. Los que creemos que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó por nosotros. Y está sentado a tu diestra. Y es nuestro gran Salvador eternamente. Y nunca caeremos de su mano. Y somos sus ovejas. Gracias por la gran fe. Así que en este día te suplicamos. Por medio de la fe venimos a ti. Abre nuestros ojos. Nuestro corazón. Para conocer a aquel que es imposible de ser conocido. Al incomprensible, aquel que no se puede entender ni comprender por la mente humana, por encima de nuestra razón y nuestra lógica y nuestra experiencia, enséñanos, Padre, por tu Espíritu. Tú le dijiste a Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie puede recibir las cosas de Dios si no es por el Espíritu de Dios, dice el libro de Corintios. Por eso te pedimos, revélanos lo que es imposible de concebir con la mente, con la imaginación o por las experiencias. Revélanos al inconcebible, revélanos al gran yo soy. Gracias, amado Dios. Tú eres el increado, tú eres el indefendido. Tú eres el autoexistente, tú eres el autosuficiente, tú eres de sabiduría insondable, de divinidad infinita, tú eres de luz inaccesible, tú eres santísimo y puro, solo tú eres Dios, y por eso te glorificamos, y por la fe venimos a ti, bendito Padre. Gracias. En Cristo Jesús, bendigo tu palabra en cada corazón. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos míos, pueden tomar sus asientos. El tema de hoy día se llama Venir a Jesús. Venir a Jesús, y se puede ubicar en dos series, ¿no? En esta serie que estamos estudiando, la nueva creación. Pero también la podemos ubicar en la serie de Vimos, su gloria, hermano santo. Así que la podemos ubicar en dos series. Los que me conocen saben que me gusta desarrollar varios temas a la vez y los voy poniendo en la página electrónica. Muy bien, no todas las prédicas están en la página electrónica porque son credenciales que cuando salga de misionero en el próximo viaje las predico, por eso no las pongo en público, pero ustedes las reciben acá. Muy bien, amados míos, el tema de hoy día es venir a Jesús. Yo quisiera recordarles la charla del domingo pasado de la generación benjamita. Había hambre, había escasez en la tierra. Y si la gente no buscaba, se moría. Es que había escasez en gran manera. Los animales se morían, los cultivos se acababan. No había lluvia y no había prosperidad. La única persona que Dios le dio sabiduría durante 7 años para ver lo que iba a suceder era José. Así que en medio de las situaciones Dios nos da sabiduría para levantarnos por encima de las circunstancias. Tú y yo necesitamos una sabiduría por encima de nuestro tiempo, por encima de nuestras circunstancias, por encima de nuestra educación, por encima de nuestra condición. Yo estoy convencido que los padres de esta nación, Thomas Jefferson, John Adams, George Washington, Dios les dio sabiduría más allá de sus tiempos, inclusive más allá de nuestros propios tiempos. Ellos pudieron ver todo el daño que está sucediendo hoy día. Y se percataron y trataron que la nación se guardara de lo que hoy día estamos viviendo. ¿Cómo Dios les pudo dar sabiduría más allá de sus tiempos y de nuestros tiempos? No eran hombres normales, tenían una unción de divinidad en ellos. Hombres muy escogidos por Dios. No eran los grandes hombres, era el Dios grande de ellos, hermano santo, que los bendijo. Y Dios sigue buscando entre nosotros hombres que quieran vivir por encima de las circunstancias. Necesitamos ver a Jesús como tan grande es Él. Tenemos un Dios religioso desde nuestro tiempo. Y yo creo que hemos hablado mucho con el diablo. Cuando Eva se puso a hablar con el diablo, perdió toda perspectiva de fe. Y perdió toda perspectiva de Dios. Y entró en un sistema de temor, de miedo, de condenación. Yo creo que tú y yo hemos hablado mucho con el diablo. Hemos comido el sistema de este mundo. Y andamos en temor, atemorizados, amedrantados, sin fe, arrastrándonos, siendo hijos de un gran rey. Teniendo toda disposición. Y que Dios nos dice, por encima de la fe, tú te levantas de estas circunstancias. Igual que en los días de Abraham, hubo hambre. Y en los días de Isaac, dice, en Génesis 26, hubo una hambre en los tiempos de Isaac, igual que la hambre que los hubo en los tiempos de Abraham. Sin embargo, Isaac fue bendecido. Dios le dio la estrategia. Dios le dio la bendición para que Isaac fuera superior a sus tiempos. Isaac no fue próspero por su capacidad, sino por la bendición de Dios sobre él. Tú y yo prosperamos y somos benditos y poderosos en estas circunstancias. Si vemos a Dios en su realidad, hermanos míos, y lo venimos a Él. Bueno, en los tiempos de José había mucha hambre. 7 años de vacas flacas, le llama la Biblia. Y en ese tiempo de escasez, José dice, escúcheme, vamos por favor a Génesis, hermanos santos, 45, hermanos míos. Verso 18, es el tema de hoy día, venir a Él. Otra vez, ¿había hambre? ¿Había escasez? ¿Había gran presión? Sí, hermanos míos. Sin embargo, mira la solución para nosotros, para el pueblo de Dios. Esta es la solución para ti y para mí. Tomad a vuestro padre y a vuestras familias. Y dice, ¿qué dice? Venid a mí. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer, hermanos míos? Venir a Él. Por medio de la fe, venimos a Jesús. Contemplándole quién es Él, tal como es Él, hermano santo, y tal como lo revela la palabra de Dios, no conforme nuestra mente lo concibe, o nuestra imaginación, o las películas no los hacen ver, o el diablo no los pone, hermanos santos. El diablo le puso una imagen a Eva y ella lo creyó. Necesitamos ver al Dios como lo pinta la escritura, venir al Dios correcto, hermanos míos. Tomad a vuestro padre y a vuestra familia. Venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto. ¿Qué lo va a hacer Él? Él va a darnos lo bueno de la tierra de Egipto. Yo no sé dónde tú vivas, Ecuador, Perú, Colombia, Estados Unidos, pero Dios quiere darte lo bueno, hermanos santos. Y eso bueno incluye mucho. Si no tuviéramos tiempo, leyéramos, era bastante. Lo mejor de la tierra de Egipto era Gosén. Para su ganado, tierras regadas por ríos. Había abundancia, había plenitud. Otra vez, en tiempo de escasez, ellos vivieron con lo bueno, con la bendición. Y que lo que tienen que hacer era venir a Él. Y tú dirás, hermano Joel, ¿cómo vengo a Cristo? Por medio de la fe. Por medio de la fe y diciéndole al Señor, Señor, me humillo ante ti, abre mis ojos para ver al inconcebible. Porque Dios no es una formación de tu imaginación. Abre mis ojos para comprender al Santísimo. Quiero venir a ti. Cristo esta semana ha estado diciendo, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti. Todos los días, vengo a ti, vengo a ti. Lo he repetido como 1,000,000 de veces, creo. Ya hasta mis cuerdas vocales se cansan. Vengo a ti, vengo a ti, vengo a ti. Me he puesto hasta llorar. Porque he concebido. Dios me está mostrando al inconcebible. Dios me está mostrando al incomprensible. Cuando tú vienes a Dios por tu imaginación, estás formando una creación de tu mente. Déjame decirte, las mentes más audaces como Steven Spielberg, que hace unas creaciones tremendas, y ponen la imaginación y ponen películas del cielo, digamos, o películas del más allá, o películas de Dios. Las mentes más audaces de la tierra juntas no se pueden imaginar ni comprender a Dios. Porque Dios es incomprensible, inimaginable. Cosas que no consideran corazón ni mente ha concebido son las cosas que Dios ha preparado. Déjame decirte, si Dios no se revela, jamás lo pudiéramos comprender. Dios es inconcebible. No lo podemos comprender con nuestra mente. Al menos que Él escoja revelarse a nosotros. Si tú te humillas, Él se revela. Dice, venid a mí, porque yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Hermano, no está hablando de ir al cielo. Está hablando de ahora. Por si acaso alguien se está equivocando, que hay que esperar ir al cielo para prosperar. Está hablando de ahora. Dice, te daré de la abundancia de la tierra. Verso 20. Y no os preocupéis por vuestros enseres. Si no echéis de menos vuestras posesiones personales, dice otras versiones. Porque uno se agarra, ay, qué va a ser de Colombia. Ay, qué va a ser de los carnavales. Ay, qué va a ser de esto y lo otro. Yo recuerdo cuando vendí mi primera casa. Ay, Joel, no extrañas la primera casa. No. No la extraño para nada. Dios dice, no eches de menos, no estés agarrándote. Que muchas veces para poder salir tenemos que dejar cosas. Para casarse tienes que dejar a padre y madre, y duele. Recién vino mi esposa de Texas, mi hija llorando, mi esposa llorando, ya me las imagino. Para dar a luz, da dolor también. Todo cambio requiere un dolor, una transformación. Por eso dice, no eches de menos vuestras cosas. Porque uno, ¿cómo se agarra de las cosas viejas? Uno se agarra de las cosas viejas y esas cosas viejas se adueñan de nosotros y se hacen dueños de nosotros. Si no, mira a las personas de edad. Las cosas viejas se vuelven viejos como ellos, al lado de ellos. Y se vuelve parte de sus propias vidas. Yo dice, no, deja de vivir de esa mentalidad. No estoy hablando, no, ni estoy aprobando ser malgastador. Estoy diciendo que las cosas viejas no nos gobiernen, ni nos agarren, ni nos determinen. ¿Cómo nos atemoriza soltar las cosas anteriores? No os preocupéis por vuestros enseres, de vuestras posesiones personales, porque la riqueza de la tierra de Egipto será, ¿qué cosa? Será vuestra. Otra vez, no está hablando del cielo. ¿Qué es lo que tenemos tú y yo que hacer? Venir a Él. ¿Y qué es lo que Él va a hacer? Darnos lo mejor. Él nos va a dar lo mejor. Él nos va a dar empresas. Él nos va a dar compañías. Él nos va a dar buenos trabajos. Él nos va a dar paz, tranquilidad, reposo, unidad. Dice, yo voy a dar lo bueno, no lo malo de Egipto, lo bueno de Egipto. Egipto es el mundo. Y Dios nos va a dar lo bueno de Egipto. Amén, amados míos. Entonces, la Escritura nos dice claramente, venid a mí. Y la invitación de Jesucristo no cambia. Es como si lo leyéramos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se encuentra, hermanos míos, en Mateo 11, 28, Jesús dice a la multitud: venid a mí, no a un programa, no a un plan, no tres pasos adelante y cinco pasos para atrás, no una organización, es una persona. Nuestro amor y nuestra lealtad es a una persona, no a los primos, no al Facebook. Los cristianos tienen una lealtad falsa y equivocada. Tienen lealtad al que está en pecado, al que anda escondido, al que anda torcido. Lealtad a una organización. Ciertas lealtades son buenas hasta. Pero nuestra lealtad verdadera es a una persona llamada Jesús. Jesús dice: venid a mí, es una persona. La gracia es una persona. El sabático es una persona. No son 24 horas. Tú puedes descansar 24 horas y ayuda mucho, pero no tienes descanso en tu alma, en tu espíritu. El sabático es una persona. Él es el gran yo soy, el JHBH. Amén, amados. Venid a mí, todos los que estáis, ¿qué cosa? Trabajados y cargados. Tremendo. Yo no sé si tú estás trabajado y cargado, pero yo estoy trabajado y cargado. Yo no sé de ti, pero yo necesito venir a Él. Cuando Jesús usó esta simbología, estaba hablando de una persona que está cargando una carga hasta cierta distancia y es pesada. Y entre más camina, su fuerza se agota y la carga se hace más pesada. Y así sucede con tu vida. Mañana es más pesada que hoy. Y uno se vuelve cansado, agotado. Mañana es terrible. Y espera cuando tengas 60 años. Espera cuando venga 60 años. Es peor. Y mañana se hace más pesado. Y en 10 años es más pesado. Yo siempre le bromeo a mi esposa cuando nos coge el tráfico en el Long Island Expressway o el Cross Island o el Grand Central y está el tráfico pesado como generalmente está. Le digo, y en 10 años será peor. Déjeme decirle, en el mundo la carga se hace más pesada, pero en Cristo la carga se hace más liviana. Entre más años pasan, más liviana es la carga. Así es que tú conoces que sabes que estás en Cristo. Tú sabes que estás en Cristo, es que la carga cada día se hace más liviana. Todo lo que estás trabajados y cargado, dice, yo os daré descanso. Parece que estuviera leyendo a Génesis 45, verso 18. Es el mismo pasaje paralelo. Venid a mí y yo te voy a dar el descanso, lo mejor de la tierra de Egipto. No eches de menos vuestras cosas, porque las riquezas de Egipto serán vuestras. Amén, amados míos. Entonces, necesitamos, hermanos míos, venir a Él, hermano santo. Venir a Él. Mucha gente está ahí, dice, bueno, es que la gente está cargada con la ley. Sí, los fariseos pusieron cargas pesadas, pero la ley no es una carga. Si no, se lo puedo probar. Vamos a Mateo 23. Tomar la ley equivocadamente es una carga, sí. Dios nunca dio la ley para ser salvos. Nunca. El que haga estas cosas vivirá en esta tierra, no vivirá en el cielo. No es vida eterna, va a prosperar en la tierra. Por eso que una persona sin Cristo pone los principios de la Biblia, de la ley, y prospera. Por eso que los judíos, sin Cristo y sin el Espíritu Santo, ponen los principios de la ley, y tú ves que tienen las mejores casas y los mejores negocios. Y sus hijos están en las mejores escuelas, y tienen las mejores ropas, y los mejores carros, y los mejores barrios. ¿Por qué? Porque el que haga estas cosas, prosperará. Vamos a ver si la ley es carga. Vamos a ver, hermanos míos. Me estoy desviando un poquito, pero prometo volver al tema. Mateo 23, verso 2. En la cátedra de Moisés se sientan, ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué cosa dice Jesús? ¿Desecharlo? No, ¿verdad, hermano? ¿Qué está diciendo Jesús? No el pastor que escribió un libro contra la ley. El que está diciendo es Jesús. Por lo tanto, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Amén, amados míos. Mas no hagáis conforme a sus obras. O sea, no sean como ellos. Porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres, los hombros de los hombres, pero ellos ni un dedo quieren moverlas. Cargas que Dios no creó y cosas que Dios no creó. Hay libertad en el diezmo. Hay libertad en la dieta bíblica. Hay libertad en guardarse de comer grasa. Eso es lo que nos enseña la ley y es sabiduría para nosotros. Obviamente no somos salvos por la ley ni nunca seremos salvos por la ley. Obviamente es por Jesucristo y la ley habla de Jesucristo, hermanos míos. Y el que ama ha cumplido la ley. Bueno, hermanos, cerremos ese paréntesis para que comprendamos que no, Jesús no está desechando la ley. Que la ley no es una carga. Son los ritos de los hombres y las cosas de los hombres. Y tratar de ser aprobado por medio de la ley. Pero Jesús, el mismo David, perdón, se vistió de efod sin ser levita. Y se presentaba delante de Dios por tu bondad, Señor. Hazme prosperar. Muy bien, la pregunta entonces, hermanos míos, es ¿cómo venimos a Jesús? ¿Cómo le vemos a Él? ¿Cómo le contemplamos a Él? ¿Cómo lo vemos correctamente? O sea, que venir a Él, verlo correctamente, determina la manera en que recibimos. Otra vez repito, la manera como vemos a Jesús determina cómo tú recibes. Amén, amados míos. Jesús mismo le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿cómo la gente me ve? ¿Cómo la gente me ve? Hermanos míos, vuelvo y repito, sería bueno que lo escribas. Hermanos míos, la manera como vemos a Jesús determinará cómo recibimos. ¿Recibían los fariseos de Jesús, estando Jesús al lado de ellos? No, ¿por qué? Por la manera en que lo veían, aunque estaba al lado Jesús. Sin embargo, un gentil lo veía correctamente. Jesús, hijo de David, un gentil le gritaba. ¿Por qué? Porque el gentil lo veía correctamente y venía a él correctamente. Y al venir a él recibía lo mejor de Egipto. Un gentil veía a Jesús correctamente y venía correctamente. Por eso la invitación es venir a mí, pero hay que venir a él correctamente, viéndolo a él correctamente, y entonces recibiré descanso. En las palabras de José, él nos dará lo mejor de la tierra de Egipto, él nos dará la mejor abundancia, nos prosperará, nos bendecirá en gran manera, hermanos míos. Jesús le pregunta a los discípulos en Mateo 16, 13 en adelante, hermanos santos. Mateo 16, 13 en adelante, Jesús le pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo, que es el Hijo del Hombre? ¿Cómo me ve la gente? Y los discípulos dijeron, la gente te ve como Elías. Otra gente te ve como Juan el Bautista. ¿Era una buena descripción de Jesús? No. No. Si yo veo a Jesús como Juan el Bautista, wow, qué bueno, pero no es Jesús. Tengo que ver a Jesús como Él es, como Dios lo quiere que lo veamos, como Dios quiere que Él es el enviado, el Mesías. ¿Es Jesús Elías? No, hermanos míos. Es buena categoría, pero no es Jesús. Y Jesús dice, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Tremenda respuesta da Pedro. Dice, tú eres el Cristo. Hermano, decir eso en los tiempos de Pedro no era cualquier cosa. Era difícil decir, tú eres el Mesías, el profetizado. Desde Moisés lo profetizó, David escribió, Ezequiel profetizó, Jeremías profetizó de que tú eres el Mesías. No era fácil recibir eso, porque él vino sin caballo, él vino sin oro, él vino sin espada, él vino muy humilde, un carpinterito de Nazaret. No era fácil decir que él era el Cristo, el Mesías. Cristo significa el ungido de Dios. Tú eres el escogido, el enviado, el ungido de Dios. Y para que no haya duda, el Hijo del Dios viviente. Tremendo, hermanos santos. La manera como vemos a Jesús, la manera que recibimos. Inmediatamente Jesús le dice cuatro cosas que Pedro recibe. Inmediatamente, cuatro cosas que Pedro recibe. La primera, Jesús le dice, bienaventurado eres. O sea, la manera en que yo veo a Jesús, la manera en que yo recibo. Abre mis ojos, bendito Dios, para conocer al incomprensible. Enséñame qué es santidad. Enséñame qué es justicia en ti. No en mi imaginación, no en mi mente, no librito, por revelación. Lo primero que Jesús le felicita, bienaventurado es, ¿qué significa bienaventurado? Tú eres realizado, eres completo. Tu verdadera realización interna en tu espíritu es cuando ves a Jesús. Tu espíritu descansa, tu espíritu reposa. Tú puedes tener dinero, tener matrimonio, la mejor boda, y tu espíritu no está descansado. La mejor casa, el mejor barrio, el mejor trabajo, la mejor figura, la mejor operación, la mejor lo que tú quieras, y aún tu espíritu no descansa. No hay carrera, no hay estudio, no hay profesión, no hay cantidad de hijos. No hay nada en la tierra que te dé el descanso interno que tu alma necesita. Por eso que el salmista decía, alma mía, en Jehová solamente reposa. Solamente Él es el descanso. El salmista lo entendía muy bien. Siendo rey, siendo muy próspero, teniendo mujeres, teniendo de todo lo que quisiere, decía, solamente tú das el descanso. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. La manera en que tú ves a Jesús es la manera en que tú recibes. Si lo ves incorrectamente, nunca recibes nada. Si te acercas incorrectamente, nunca recibes. Vamos a ver dos ejemplos dentro de un ratito, de dos personas que se acercaron correctamente. O sea, el tema es venir a Jesús. La figura es caminar viniendo a Él. Viniendo a Él, viéndolo con los ojos abiertos. Viniendo a Él con los brazos abiertos. Lo segundo que recibió Pedro, hermanos míos, esto no te reveló sangre ni carne, sino, dice, mi Padre. Mi Padre te lo reveló. Lo de Dios no se lo puede conocer sino por el Espíritu de Dios. Como dije antes, ni las mentes más audaces pueden describirte a Dios. La imaginación más grande no se puede comprender a Dios. Por eso que cuando los profetas trataron de escribir el trono de Dios, decían, es como, se parece a como, porque es indescriptible. Semejante a. No lo pueden describir. Tú lees la descripción de Ezequiel 1 del trono de Dios, te recomiendo que lo leas, te quedas en el aire. El profeta no podía describirlo. Tan grande su magnificencia, tan grande su gloria, tan sublime su majestad. Dicen los apóstoles, contemplando la majestad de Él. Infinitamente pasaremos la eternidad conociendo y estamos deleitándonos en Él. No hay dinero, no hay millonario en la tierra que se pueda comparar, no hay delicia con conocerlo a Él. Por eso le dice, bienaventurado eres. Y lo segundo, esto no te reveló carne ni sangre. Esto te lo reveló Dios. Esto te lo reveló Dios, hermanos míos. Ponga su manito allí para que no pierda Mateo 16, hermanos míos. Si quiere, anótelo o búsquelo conmigo. En 1 Corintios 2:10, simplemente escuche lo que dice. Él es incomprensible. Es un atributo de Dios. Yo recuerdo que hay un himno muy antiguo que hemos perdido de moda. Incomprensible. Yo tenía un amigo en la alianza que trabajábamos mucho y me decía, recuerda a Moisés Flores, un amigo mío muy querido que tengo años que no lo veo y Dios me dé gracias de volverlo a ver. Y me decía, ese himno no me gusta, Joel. Dice, ¿por qué? Porque dice que es incomprensible. Y yo quiero comprender a Dios. ¿Cómo que Dios es incomprensible? Yo le decía, Dios no se puede comprender con nuestra razón. Más allá de mi razón, más allá de mi lógica, muéstrame tu santidad. Más allá de mis pensamientos, más allá de mis limitaciones, muéstrame tu grandeza. Por eso que Él es incomprensible. Porque nuestra capacidad humana no lo puede imaginar. En el momento en que lo imaginemos, ya estamos creando un Dios a nuestra imagen, a nuestra imaginación. Es un Dios increado. ¿Cómo que Dios es autosuficiente? ¿Te has puesto a pensar que Dios es autosuficiente? O sea, Dios no necesita nada. Autosuficiente significa que Dios no necesita nada, y eso incluye a nosotros. Dios no necesitaba crearnos. Él no nos creó por necesidad, nos creó por voluntad. De su beneplácito, de su voluntad nos creó. ¿Qué significa que Él es autoexistente? Hermanos, tú necesitas... Toda criatura depende de... Tú dependes del aire. El próximo respiración, dependes del aire. Dependes del agua. Dependes del alimento. Dios es autoexistente. No depende de nada. Infinitamente autoexistente, infinitamente autosuficiente. Dios estaba completo en sí mismo y sigue siendo completo. Eterno. Es una palabra incomprensible para nosotros que estamos sujetos al tiempo. Nunca lo comprenderemos aunque vivamos en la eternidad con Él. Jamás lo comprenderemos. Hay cosas de Dios. Dios, la definición de Dios es que Dios no se puede comprender. Lo que Dios nos escogió revelarse fue en Cristo Jesús. Sin embargo, sigue siendo incomprensible. Hay misterios de Dios que jamás los comprenderemos. La Trinidad es una revelación, no se puede explicar. No que el agua se congela, el agua es vapor, el agua líquida, se queda muy corto. Ni se asemeja, ni lo uses. Dios es trino. Tres en uno. Punto. Trata de explicarlo. No tres dioses, es un solo Dios. No son tres deidades. Un solo Dios verdadero. Jesucristo es increado, pero es engendrado. Explícamelo. El Padre engendró al Hijo, dice la Biblia en el libro de Hebreos. Pero nunca lo creó. Oh Señor, vengo a ti. Vengo a ti, al único suficiente, el que es por encima de esta pobreza, el que es por encima de Obama, por encima de las circunstancias, por encima de mi mente, por encima de mi mente chiquita. No hagas enano a Dios. No hagas a Dios, no pequeñeces a Dios. No lo empequeñezcas. No lo hagas con tu mente y con tu dolor y con tu dureza a un Dios a tu comodo. Dice el salmista, ¿pensabas tú que yo era como tú? ¿Pensabas en tu corazón que yo era como tú? No hagas a Dios como tu mente cree. Dios no es como tú. Nunca lo será. Ese es nuestro Dios. El Dios de toda suficiencia. Por eso Él dice, venir a mí. Venir a mí. Ese Dios sublime. Oh, hermanos míos, yo oro que tú aguantes esta prédica. Porque yo te digo, hay una revelación al final que es gloriosa. En 1 Corintios 2:10, hermano santo, sin haber perdido Mateo 16, dice, pero Dios nos las ha revelado a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién conoce a Dios? El Espíritu de Dios. Y a quien Él los quiere revelar. Así que no hagas a Dios tu imaginación, ni las películas que has hablado con Satanás te lo han puesto a esa imagen, y al final vamos a ver lo que quiero decir con esto. Con que Dios dijo. Y comenzó Eva a hablar con él y perdió toda perspectiva de Dios. Y entró en un sistema de temor. Un sistema de esclavitud. En el momento que tú hablas con el diablo, entras en su sistema. Y pierdes la grandeza de Dios. Vamos a verlo al final. Te suplico, dame paciencia. Vale la pena. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios. Nadie las puede conocer. Solamente el Espíritu que está en Dios, hermanos santos. El texto que le dije es Ezequiel 1, si lo quieren mirar conmigo, pero no pierda Mateo 16. Nota lo que dice Ezequiel 1:13, tratando de Ezequiel describir el trono de Dios. A ver si usted puede comprender esto, hermanos míos. Ezequiel 1:13 dice, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuegos encendidos. ¿Tú te puedes imaginar a Dios así? El aspecto de Dios como carbones encendidos. Y está diciendo, ¿cómo se parece? ¡Ay! ¡No le atino! Mientras más se acercaba al trono, llameante, más inseguras se iban haciendo sus palabras. Mira lo que continúa, hermanos míos, en el verso 27. Y sobre la expansión que había sobre su cabeza, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi la apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Hablaba como apariencia, como esto, porque no tenía vocabulario. No podía describirnos. En otras palabras, nos dejó en el aire. Nos dejó en el aire. No dijo nada. No podía hablarlo. Es indescriptible. Lo poco que sabemos de Dios, o lo mucho si tú lo quieres ver de esa manera, pero no es todo, lo sabemos a través de Jesucristo. Él es la revelación del Padre. Él vino a revelarnos el Padre en términos que tú lo puedas comprender, que tú lo puedas percibir, porque es infinitamente incomprensible. Es en Cristo y por Cristo Dios realiza su completa autorrevelación, aunque no se muestra a la razón nuestra, hermano santo, sino a la fe. Dios se muestra a la fe y al amor, hermano santo. ¿Cómo es Dios? Si con esta pregunta quisiéramos decir, ¿cómo es Dios en sí mismo? La respuesta es que no hay respuesta. No hay respuesta. El que pueda responder eso es falso. Podemos describir los atributos que Dios ha revelado en Cristo y aún quedarnos cortos. Por eso es que tenemos que venir a ese Dios eterno, suficiente, maravilloso. Amén. La tercera cosa, volviendo a Mateo, hermano santo, 16, si no me equivoco. Sí, Mateo 16. La tercera cosa que recibió Pedro, hermano santo. Recuerda, venir a él determina lo que recibimos. La tercera cosa que recibió Pedro es la revelación de la iglesia. Dice, sobre esta roca, esa revelación, edificaré mi iglesia. ¿Sabes por qué fracasamos como ministerio? Porque edificamos la iglesia sobre un programa, sobre planes, sobre denominaciones, pero no edificamos la iglesia sobre la roca. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca edifiquemos la iglesia. Edifiquemos nuestra vida. ¿Sabes por qué resbalamos? Porque edificamos nuestra vida en nuestra fuerza, en nuestra educación, en estudio, en lo académico, en lo financiero, en un hombre, una mujer, en hijo, en lo que tú quieras edificarlo. Hay muchas maneras de edificarla. Los apóstoles dijeron, el fundamento ya lo puso Dios. No hay otro fundamento, ¿el cual es? Cristo, la roca angular, la piedra angular. Sobre ese fundamento, el que edificare con oro, plata y piedras preciosas recibirá recompensa. Así que la tercera revelación que Pedro recibe, hermanos míos, dice, sobre esa roca, sobre esa revelación, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La cuarta cosa que Pedro recibe, no, pues, espero que tú estés anotándolo, en mis notas son muchas notas, pero otro, por motivo de tiempo, la cuarta revelación que Pedro recibe es, te daré las llaves del reino. Y todo lo que ates será atado. Y desate será desatado. ¿Cuáles son las llaves del reino? Ese nombre de esa persona bendita. Para cada situación hay un nombre de Dios. Los nombres de Jesús, los nombres de Dios, son las llaves que abren cada situación. Y no es un nombre mental, es un nombre de revelación. Si vas a la universidad, ¿qué nombre tú me das? Revélame, revélate a mí en tu nombre. Si vas a un nuevo trabajo, una nueva compañía, ¿qué nombre tú me das en esta nueva compañía? Si estás sin empleo, estás atollado, estás que no alcanza, ¿qué nombre tú me das para salir, para abrir la llave que abre la puerta de la abundancia? Si tu hijo está difícil, imposible y no escucha la primera voz, y da patinetas y da rebeldía, ¿qué nombre tú me das para ganar el corazón de mi hijo y sea escuche dócilmente? Para cada situación hay un nombre de Dios, hermano santo. Porque no hay nombre dado a los hombres, sino a Jesucristo. Y todo el que clamare el nombre del Señor será salvo. Nota que para cada situación daban un nombre. Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová Rafa. Para cada situación había un nombre, hermanos santos. Jehová Maskadosh, Jehová Sinkenu, Jehová Shakal, Jehová Maktase. Y no es un nombre mental. Hay muchos libros de nombres. Te lo puedes memorizar, pero no es revelado. No es cuestión de... Es bueno estudiar los nombres. Es bueno buscarlos en la Biblia. Pero que el Espíritu Santo venga y te lo revele. Es su nombre. Dos o tres reunidos en el nombre revelado. No un nombre memorizado. Dos o tres en el nombre revelado. En mi nombre. Lo que pidan se lo voy a dar. Por eso que una familia necesita un nombre de Dios. El esposo, la esposa, los hijos. Ese nombre revelado a esa familia. Esa familia ora y tiene poder. Pero tú vas a una iglesia. El hermanito aprendió Jehová Maskadosh en un libro. El otro aprendió por una prédica. Pero no por revelación. Los tres se reúnen a orar. No sucede nada. Porque no tienen revelación. Bienaventurado eres tú, Simón. Porque esto te reveló el Padre. ¿Qué nombre te está revelando Dios en esta situación que estás pasando de deudas, sin empleo? Hay un nombre que abre. Si no, míralo, Moisés, ¿con qué nombre me presentaré? Y Dios le dice, ve con estos dos nombres. yo soy. Lo vamos a ver dentro de un rato. Ay, hermano santo, ve con el yo soy, el eterno presente. Oh, qué nombre tan bello, hermano santo. Yo temblaba esta semana, tiemblo ahorita mismo, nada más tan solo decirlo. ¡Qué nombre tan glorioso de Jesús! ¡El gran yo soy! Los pelos se me ponen de punta. Comprender ese nombre. Y luego Dios le dice a Moisés, con este nombre seré conocido por las generaciones. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Escúcheme, no cambie el nombre de Dios. Muchos dicen, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No, ese no es el nombre. No lo dañe. No es el Dios de Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, no. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así de largo, pero así de reverente tiene que ser. No lo cambie, no lo abrevie. Con este nombre irás y te enfrentarás a Faraón. Y ahí fue ese humilde pastorcito, Moisés, con una vara, pero iba con el gran yo soy. Iba con el gran yo soy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y venció. La manera en que tú vienes a Jesús, recibirás. Determina cómo tú recibes. No recibimos porque no venimos correctamente, no lo vemos correctamente. Tú crees que Dios es como tú te imaginas. Y te aprueba tu estilo de vida y tu mediocridad. Si no, ven a Él tal como Él es. Ven a Él vacío. De eso vamos a ver dentro un ratito. Dos cosas tenemos que venir delante de Él. Vamos a repasar las cuatro cosas que Pedro recibió. Primero, bienaventurado. Una realización íntima que nunca la vas a recibir jamás. Una sanidad interna. Tremendo. Segundo, revelación de lo alto. Esto lo reveló el Padre. Tercero, hermano santo, sobre esta roca. Él recibió una roca sobre sus pies. Y cuarto, hermano santo, que Dios nos dé la gracia, hermano santo. El gran yo soy, las llaves del reino, su nombre. Temblar con ese nombre tan maravilloso. Jehová Shakal, fuego consumidor, consume toda basura mía, Señor, y quede tan solo tu gloria. Amén, amados míos. Otra vez, la manera como vemos a Jesús es como vamos a recibir. Determina la manera en que prosperamos, sanamos. Y entre más años pasan, más liviana es la carga. El mundo dice, entre más viejo te vas, más te acabas. No, en el cristianismo no es lo contrario. Entre más viejo te vuelves, más joven te vuelves en el corazón. Tus fuerzas se agotan, sí, externamente, porque este cuerpo no ha sido redimido todavía. Pero por dentro, te vas rejuveneciendo como el águila. Vas siendo transformado de gloria en gloria. Amén. Renovemos nuestra mente, hermanos míos. Vamos a ver a dos gentiles que se acercaron a Jesús correctamente. Rápidamente, hermanos míos. El primero es un centurión romano. Se encuentra en Lucas 7. Una persona indigna, fuera del pacto. Pero cómo se acercó él a Jesús y cómo lo vio. Les quiero recordar que estas dos personas, las únicas dos personas en toda la Biblia que Jesús le dice en su ministerio, dice que tenían grande fe. Y que Jesús los alaba porque tenían grande fe. Y más dice, en todo Israel no hay otro con esa fe. Tremendo eso, hermanos míos, cierto, hermanos míos. Y Jesús no exagera. Cada palabra de Jesús es santa y pura, medida con prudencia, infinitamente. Por lo tanto, Jesús no exagera cuando Jesús dijo, en todo Israel no ha hallado otra fe como esta. Dos gentiles que se acercaron a Jesús correctamente. Los fariseos, empañados con la ley en los ojos, con la carga, no podían ver a Jesús correctamente. Pero estos dos tenían dos cosas en común. eran gentiles. Por lo tanto, no estaban empañados con las cargas que los fariseos y saduceos le habían y escribas habían puesto sobre sus ojos. No es que la ley sea mala, ya vemos que la ley es buena si se usa correctamente. Y nunca la ley es usada para salvación eterna. Muy bien, hermanos míos, en Lucas 7, verso 6, la manera que vemos a Jesús es como vamos a recibir. Ya sea que necesitas un milagro, una sanidad, un nuevo trabajo o cualquier otra cosa, tu capacidad para recibir la gracia depende de cómo ves a Jesús. Como vemos a Jesús es como vamos a recibir y depende de eso. Así que vamos a ver dos ejemplos, dos gentiles, hermanos míos. Y algo en común que tenían estos dos gentiles que no tenían ley. Ellos no conocían la ley. Por lo tanto, no se acercaban a Jesús en sus méritos, en sus esfuerzos, en sus cargas ni ritos. Estaban libres de esa carga. Para el centurión romano, su apreciación de Jesús era muy inmensa. Él le dijo que tan solo dijera la palabra y era suficiente. Así lo veía aquel hombre romano. El relato ni siquiera menciona que el centurión se acercó en méritos, logros, autosuficiencias, ni siquiera se menciona la palabra creer o fe. Entonces, ¿por qué Jesús se maravilló de la fe de él? ¿Qué fue lo que vio Jesús? Vamos a leer el relato, hermanos míos, para que estemos todos en la misma página, aunque yo sé que han leído ustedes la historia. Lucas 7. Le dicen, verso 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, los ancianos, diciéndole, es digno de que le concedas esto, o sea, que vayas donde él. El centurión mandó unos siervos, dice, por favor, ven a mi casa a atender a mi siervo que se está muriendo. El centurión había hecho una sinagoga para los judíos. Amaba, y además los judíos le decían, ama nuestra nación. Ama nuestra nación. Y los ancianos dicen, es digno que lo atiendas. ¿Cómo ven los judíos al pagano romano? Es digno que lo atiendas. Ahora, ¿cómo se autove el romano? Yo no soy digno que me recibas. Nota, todo lo que tú hayas hecho no te hace digno. ¿Cómo vino el romano? Vacío. Asegúrate que venimos a Dios. Primer punto, ¿cómo venimos a Él? Vacíos. Todos nuestros mejores logros, asegúrate que no valen nada. Es más, Pablo dice, lo mejor mío lo tengo por basura. Y dice, por la excelencia de su conocimiento. Lo mejor tuyo, asegúrate que vale basura. No confíes ni en los mejores 15 minutos tuyos. Escuché una prédica y dice, I don't trust my best 10 minutes in my life. Si no confíes ni en tus mejores logros en tu vida, ni en tu mejor comportamiento, ni en tu mejor examen, ni en tu mejor estudio, ni en tu mejor obra, ni en tu mejor lo que hayas hecho para la iglesia. Es que yo serví a la iglesia 22 años. Ven al Señor vacío. Es que yo estudié. Ven al Señor vacío. Es que yo estudio teología. Ven al Señor vacío. Asegúrate que vienes al Señor vacío. Los judíos dijeron, es digno que lo recibas. Y él dice dos veces, soy indigno. Primero dice, no me vi digno de salirte del encuentro. Por eso te envié a mis siervos. Y luego cuando Jesús se acercaba, dice, no me veo digno que vengas a mi casa. Ni siquiera que entres a mi casa. El romano estaba vacío. Pero dijo: yo soy un hombre en autoridad. Digo a este siervo: ve y lo hace. Aquel dice: ve, trae y lo hace. Y Jesús, Pedro, perdón, el centurión le dice a Jesús: tan solo di la palabra. ¿Cómo lo veía? Lo vio con honra y lo vio con toda autoridad. Dice: así como yo tengo siervos, tú tienes a tus ángeles a tu disposición. Y Jesús dice: wow, ¿tú me estás viendo así? ¿Tú ves que mi palabra es suficiente? Ni en Israel me ven así. Los fariseos, ¿cómo venían? Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos esto. Nosotros tenemos estos mandamientos. Nosotros nos limpiamos. Tengo algo que tener en mi mano. Mira, aquí me presento con esto. Y no lo, eso que tenía en la mano le empañaba los ojos para verlo correctamente. El centurión vino vacío. No soy digno ni que te acerques a mí. No soy digno ni que yo vaya a ti. Por lo tanto, tan solo di la palabra. Jesús se asombra y le dice a la multitud: ni aún en Israel he hallado, escúcheme, tanta fe. La manera como ves a Jesús es la manera en que recibes. Simplemente aquel romano venía a Jesús de una manera muy especial, y según lo vio, así recibió. También notamos que aquel romano estaba vacío en sí mismo, era humilde. Dijo dos veces: no me veo digno de ir a ti, tampoco me veo digno de que vengas a mi casa. Amén, amados míos. ¿Cómo veía aquel romano a Jesús? Con todo poder. Los ancianos de Israel consideraban al centurión como digno que Jesús los atendiese. Pero sin embargo, el centurión no se veía a sí mismo como digno. No se veía como tal. ¿Lo has visto tú eso, hermanos míos? Tremendo, ¿cierto, hermanos santos? A pesar de haber construido con su propio dinero, recuerda que él construyó la sinagoga con su dinero. Y posiblemente con sus propios soldados. Y aún así dice: yo no soy digno de ir a ti. Déjame decirte que otros te alaben y tú que no te alabes. Que otros te alaben y no te alabe tu propia boca. Amén, amén. El centurión veía a Jesús con dominio total sobre el reino de la naturaleza, que tenía dominio sobre toda enfermedad. Su palabra era eficaz y soberana. Él ilustró su fe usando su propia profesión. Cualquier mandato suyo era llevado a cabo por aquellos que estaban bajo su mando, como él mismo obedecía los mandatos de sus superiores. Así los ángeles sujetos a Jesús podían llevar a cabo el mandato que salía de la boca de Jesús. Y Jesús dice: tanta, tanta fe, hermano santo. Vamos a ver a otro gentil. Otro gentil. Este caso de la mujer cananea, una mujer de Sidón, una mujer sirofenicia, de origen griego pero que vivía en la zona de Sidón, una mujer sirofenicia, que su hija estaba, en inglés dice bewitched, endemoniada, endemoniada, y se acerca gritando a gritos a Jesús. Jesús estaba pasando por allí, por esa región, las costas, no en sí la región, pero por las costas. Se encuentra, hermanos míos, se encuentra esa historia en Mateo 15. Mateo 15. Verso 22. Vamos a leerla. La anterior casi no la leímos toda, pero esta vamos a leerla. ¿Qué les parece? Mateo 15, 22. Dice: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David. ¿Cómo lo veía ella? Como el Mesías. Él es un título mesiánico que ningún judío lo daba sino más a cualquiera, Bartimeo el ciego sí lo hizo, ¿recuerda? El Bartimeo el ciego sí veía más que los propios que veían. Ciego el Bartimeo, estaba pasando Jesús y comenzó el ciego: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, aquí hay una mujer cananea que sin ir a las cátedras de Moisés, sin ir a todos los estudios mosaicos, veía a Jesús correctamente. Este es el Mesías. Este es el Mesías. Ahora vamos a ver la fe y el vaciamiento de ella. Recuerda, hay que venir vacíos y hay que verlo a Él. Estamos estudiando Génesis 45:18. Venid a mí y yo te daré la bendición, la abundancia, lo bueno de Egipto. Aún en tiempo de escasez prosperaremos si venimos a Él. Por lo tanto, yo te animo, vengo a ti, Jesús, abre mis ojos, vengo vacío, todo lo tengo por basura. Aprecio el estudio, Señor, estudio, gloria a Dios. Aprecio la casa que me has dado, gracias, Señor amado. Gracias por la experiencia, 22 años de pastor. Todo esto lo aprecio, Señor. Gracias por todos los estudios que me has dado. Estudio teología sistemática, todo esto, Señor. Gracias, Señor. Pero nada de eso yo vengo, lo tengo por basura. Vengo vacío. Totalmente vacío en ti. No es que estamos despreciando los estudios. Estamos despreciando los logros, no. Pedro había logrado muchas cosas. Pablo había logrado muchas cosas. David, pero todos venían vacíos. Amén, amados míos. Y aquella mujer clamaba, aquella mujer cananea que había salido, clamaba: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Estaba su hija endemoniada. ¿Quién la puede liberar de ese demonio? ¿Qué Tylenol le pueden dar? Tremendo, ¿no? Cuando una hija nuestra está endemoniada, ¿quién puede ayudarnos? Bueno, si fuéramos no creyentes, ¿quién nos puede ayudar? No, como creyentes no puede suceder tal cosa. Los demonios no pueden tomar posesión de nuestros hijos ni de nosotros. Ahora escucha, dice: pero Jesús no la atendía. Es lo que está diciendo. Pero Jesús no le respondió palabra. Estamos viendo eso, hermanos míos. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, subraya la palabra, le rogaron, diciendo: despídela, pues das voces tras nosotros. Si nos detenemos allí, ¿qué nos parece? ¿Qué nos parece a nosotros que dice el versículo ese? ¿Qué nos parece a nosotros? Ya nos fastidió, ¿cierto? Si leemos hasta allí. Yo siempre interpreté ese versículo hasta hace 3 días de esa manera. Y a todo mundo le escuché esa interpretación. Otra vez, yo tenía esa interpretación. Pero quiero humildemente someter otra interpretación. En base a la Escritura. No mi interpretación, pero quiero que ustedes vean algo. Despídela porque da voces tras nosotros. Él respondió. Respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La respuesta de Jesús me dice que hay otra interpretación que no estoy viendo. Ellos estaban realmente diciéndola: atiéndela, te rogamos, atiéndela, porque está clamando a voces a nuestras espaldas y vemos que su clamor es genuino. ¿Por qué yo te digo esa interpretación? Porque mira, Jesús dice, la respuesta de Jesús: no he venido a atender a gentiles, sino al pueblo escogido. ¿Lo están viendo, hermanos míos? Por ejemplo, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David. ¿Qué decían los discípulos y la gente? Cállate. Pero Jesús no dijo: yo no vine a atender a hijo de Dios, a ese ciego. Jesús se detuvo. ¿Qué quieres que haga? Nota que aquí sucede lo opuesto. Allá le están diciendo: cállate. Jesús dice: yo te atiendo a ti. Acá le están diciendo: atiéndela. Y él dice: no la atiendo, porque es gentil. ¿Lo estás viendo? No lo veas como yo lo veo, simplemente que Dios te lo revele. Pero por la respuesta al siguiente versículo, uno determina el versículo anterior. El contexto nos da la verdadera interpretación. Pero como la gente va leyendo y nada más lee el versículo, los discípulos están fastidiados de ella. Y ya asumieron, ya quedó eso establecido por años. Y tú lees cualquier comentario bíblico, de esa manera está. Los discípulos están fastidiados. Pero no continúan, el contexto nos da la ley de la interpretación. Entonces, versículo 24, Jesús le respondió: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Nota, ya la están rechazando dos veces. Jesús la ignora y luego dice: no es digna. Dos veces rechazada. La tercera, tercer rechazo viene. Amén, amados míos. Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarla a los perrillos. Tremenda ofensa de Jesús. Amén, amados míos. Y ella dijo: sí, Señor. Wow, qué respuesta tan linda. Sí, Señor, soy un perro. Es lo que está diciendo. Sí, no soy digna. Soy un perro. Qué maravilloso llegar a Jesús vacíos. Vacíos. Nuestra llenura empaña nuestros ojos. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y él está diciendo, la mujer reconoce el privilegio y la prioridad de Israel. Pero aún así apela a la misericordia. Nota el versículo 28, entonces respondiendo Jesús dice: oh mujer, grande es tu fe. Dos gentiles se acercaron correctamente y vieron a Jesús correctamente y recibieron milagros increíbles. La manera en que me acerco y veo a Jesús determina cómo yo recibo. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquella mujer vio a Jesús como el Mesías. Como el Mesías. Y se acercó vacía. Se acercó vacía, hermanos míos. Totalmente vacía. Jesús estaba probando la fe de ella. Porque cualquiera pregunta, pero Jesús se ven como duro. Hermanos míos, yo quisiera que no pierda el pasaje, pero veamos un versículo en Primera de Pedro. Yo quisiera que tú marques este versículo, por favor. Jesús no está siendo harsh, duro, cruel con ella. Sino así como fue probado la fe de Abraham, ¿recuerda? La fe de Abraham fue probada, dame a tu hijo Isaac. Amén, amados. Así como fue probada la fe de Jacob, que luchó con el ángel, ¿recuerda? Y fue y prevaleció. Así Dios está probando tu fe. Dios no te está torturando. Dios no es malo. Dios quiere que tu fe sea hallada en alabanza, honra y gloria. Subraya eso, hermanos míos, porque para que sepas. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe. Primera de Pedro 1:7. Sometida a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro. Increíble. Mira, cómo Dios aprecia tu fe. Mucho más preciosa que el oro. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. O sea, se purifica con fuego.
¿Qué hacen con él? Cuando le ponen fuego al oro, ¿lo destruyen? No, lo ponen más valioso. Lo mismo está sucediendo aquí. Jesús está sacando fe de ella. Jesús sabe que ella viene con fe y está sacando la fe verdadera de ella. Y dice, sea hallada la fe, escúcheme, en tres maneras, sea hallada la fe en alabanza, en gloria y en honra. Dios quiere que nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra. Oh Padre, ayúdame que la medida de fe en mi corazón sea hallada en alabanza, en gloria y en honra. Así que vemos que la mujer fue probada su fe, hermanos míos. Primero, cuando ella vio a Jesús y clamó por misericordia, Jesús no respondió, Jesús la desatendió. Segundo, aunque los discípulos de Jesús le rogaron que la atendiese, le rogaron que la atendiese, porque no la están rechazando, no fastidia, lo siento, yo no lo veo de esa manera. Según la ley del contexto, Jesús dice, no la quiero atender, aunque ustedes me están rogando que la atienda. Amén, amados míos. Tercero, el Jesús al tratarla como perrillo. Para los judíos, los gentiles eran como perros porque no recibían la bendición de Dios. Y Jesús dice, yo te estoy tratando como los judíos te tratan. A ver cómo está tu fe. Hermano mío, Dios quiere que tu fe sea poderosa, grande fe. Dice, grande fe hay en ti. Todos aquí, si somos hijos de Dios, hemos recibido una medida de gracia y una medida de fe. Muchos van a ser salvos como por fuego, porque la medida de fe nunca se desarrolla. Otros que ni siquiera serán salvos, está jugando a la ruleta allí. Dios quiere que tu medida de fe crezca. Amén, amados. Ahora, la mujer asombra a Jesús, hermanos míos. Te voy a permitir leerte lo que escribí. La mujer reconoce el privilegio y la prioridad de Israel, pero aún así apela a la misericordia de Jesús para la sanidad de su hija. Ella no discutió, dijo, sí señor, soy una perra, así como los judíos me ven, no digna de la bendición. Usando las mismas palabras de Jesús, estuvo de acuerdo en ser considerada como una perrilla siempre que pudiera recibir la bendición de Dios. Tú y yo no somos perrillos, hermanos míos. Somos hijos de, somos herederos. Pero asegúrate que vienes vacío en tu yo. Tú y yo no somos perrillos, somos hijos de Abraham. Me acerco a ti como hijo de Abraham. En mi naturaleza, soy un perro. En Cristo, soy hijo de Abraham. Amén, amados míos. Porque nadie dice, Señor, mírame este perro. Con sarna y con pulga. No, hermanos míos. Yo quisiera que usted, por favor, vamos a Romanos 15, por favor. Vamos a Romanos 15, 8. Y yo quisiera que 8 y 9. Y veamos, porque Jesús sí fue enviado a los gentiles en misericordia. A los judíos, Jesús fue enviado a confirmar la verdad y los pactos. A los gentiles, Jesús fue enviado a recibir, a dar misericordia. Vamos a verlo, hermanos míos, por favor. Me pareció necesario que lo comprendieran. ¿Qué, hermanos míos? Jesús, es más, fue enviado como siervo de la circuncisión, dice el apóstol Pablo. Por eso que Jesús dice, yo no fui enviado a los perrillos, a los hijos de Israel. Y Jesús no estaba haciendo en contra. Pero también Jesús fue enviado a dar misericordia a los gentiles. Y por eso que le dio misericordia a ella. Jesús no estaba saliéndose. ¿Ve? Jesús desobedeció su llamado. El Padre lo envió a los hijos nada más, no a los gentiles. Lo siento mucho. Jesús fue enviado como siervo a los de la circuncisión y como misericordia a los gentiles. Vamos a comprobarlo para que no haya la menor duda y nadie use mi predicación erróneamente. Romanos 15, 8 y 9. Estamos, amados míos. Pero os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, a servir a los de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Amén, amados míos. De Dios, Jesucristo fue enviado a dar misericordia a los gentiles. Y este no fue la única gentil que Jesús mostró misericordia, como el caso del centurión, como el caso de esta mujer cananea, hermanos míos, y como el caso de otras personas que en la Escritura están, hermanos míos. Ahora yo quisiera que usted vea algo importante, se lo permítame porque me pongo a pensar y lo escribo y para que los pensamientos salgan bien. Veamos la grande fe de esta mujer, escúcheme por favor. Observemos que la humildad, sabiduría, mansedumbre, perseverancia y ruego de la mujer cananea era una muestra de su grande fe. Ella no perseveró para tener fe. Ella no fue humilde para tener fe. Porque tenía fe, es que perseveraba. Ve lo contrario, hermanos míos. Mucha gente persevera para tener fe. No, porque tengo fe, es que persevero. Porque tengo fe, es que soy humilde. ¿Se acercó la mujer humilde? Sí, porque mucha gente dice, tienes que tener humilde para recibir a Jesús. Sí, hermanos míos, pero recuerda, la humildad viene después de la fe. La fe correcta genera una vida correcta. La fe correcta genera el carácter correcto. No lo contrario. Apréndete estas cualidades de carácter, 49 cualidades de carácter, para que Dios te reciba. Yo no estoy en contra de aprender las 49, 60, 80 cualidades de carácter. Pero primero es la fe. Añadita a vuestra fe, virtud. No lo contrario. Yo no soy humilde para tener fe, porque tengo fe es que soy humilde. Es más, la fe es la fuente de la humildad. Porque la mujer creía, se humilló. Porque la mujer creía, perseveró. Amén, amados santos. Así que muy importante que tú y yo nos acerquemos en fe, porque la fe genera una vida correcta. Muy bien. Ahora, yo quisiera que por favor vayamos a 1 Juan 2:3. Si alguien me lo puede leer, por favor, 1 Juan 2:3, ya que yo he estado hablando mucho y usted ha estado calladito, y mientras usted lo va leyendo, yo tomo un sip de agua. 1 Juan 2:13. Sí, por favor. Yo creo que este sip de agua quedó hasta grabado. Perdón que quede en la grabación, pero ni modo. La fe genera la cualidad de carácter, mi estilo de vida. Otra vez, el creer correcto produce una manera de vivir correcta. No lo contrario. Porque muchas veces queremos cambiar el vivir correcto para luego creer. Niño, cambia, pero si no cree, no puede cambiar. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? No podemos producir un vivir correcto en un niño cuando no cree correctamente los padres, ni por supuesto los hijos. Tú no vas a formar un carácter correcto en tu hijo pequeño si tú no crees correctamente. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? El creer correcto produce un carácter correcto, una vida correcta, no lo contrario. Lo contrario es legalismo, lo primero es gracia. Porque esta mujer creía, se humilló. Porque esta mujer creía, perseveró. Porque esta mujer creía, fue sabia. Fue sabia. Aún fue a los discípulos rogando, clamando. Y los discípulos, atiéndela, porque esta mujer clama. Vemos un clamor genuino. Recuerda cómo los ancianos, es digno que lo recibas. Bueno, acá no eran los ancianos, eran los discípulos. Señor, es digno que la recibas. Pero Jesús no lo recibió porque ellos decían. Jesús lo recibió porque era misericordioso. Y vino a mostrar Romanos 15:8-19, verdad a los de la circuncisión y misericordia a los gentiles. Cumplió su palabra, hermanos míos, Jesús. Amén, amados míos. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos míos? Alabado sea el nombre de Dios por su verdad. ¿Cuánto están comiendo hoy comida? Vianda y no leche, hermanos míos. 1 Juan 2:13, a ver, Michael, por favor. 1 Juan 2:13, por favor.
Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es
aquí vemos tres niveles de crecimiento. Juan dice, escribo vosotros padres, escuche la descripción de ser padre, una persona madura, porque conocéis a aquel que es desde el comienzo. ¿Qué es ser padre espiritual? Es una persona madura, uno que conoce a Jesús. ¿Qué es madurez? Es conocer a Jesús. ¿Qué es ser un joven espiritual? Escúcheme, joven que están aquí, aunque sea joven de 40, 50 años, la Biblia dice, es joven si vence al maligno. Escribo a vosotros jóvenes porque vencéis al maligno, aunque tengas 40, 50 años. Escribo a vosotros hijitos porque habéis nacido de nuevo. Eso es todo. Tres niveles de madurez espiritual. Tres niveles de crecimiento de nuestra fe. Fe para creer en salvación. Fe para vencer al maligno. Pero fe para conocer. Y cada vez que Juan usaba la palabra al que es desde el principio, ¿se está refiriendo a quién? Por supuesto, a Jesús. Porque fue el mismo Juan que escribió en Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice en el versículo 14, y vimos su gloria, lleno de gracia y verdad. Luego en 1 Juan 1:1 dice, lo que hemos visto desde el principio, lo que escuchamos, lo que palpamos, lo que conocimos, esos predicamos. Y este es el mensaje que os anuncio. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Cada vez que tú conoces al que es del principio, estás conociendo a Jesús. Por eso que la promesa gloriosa de Génesis 45:18, venir a mí y yo te daré lo mejor de Egipto, requiere venir correctamente. ¿A quién venimos? ¿A un grupo religioso? ¿A una denominación? ¿Cómo venimos? ¿Vacíos? Dependiendo cómo venimos, así recibiremos, hermanos míos. Es la excelencia del conocimiento de Dios. Amén, amados míos. Ahora yo quisiera que por favor vamos a algo que yo llamo la sustancia de este mensaje. Vamos a la esencia del mensaje y ya casi terminamos. Honestamente, ya casi terminamos. Deme unos minutos y terminamos. En Génesis capítulo 1, simplemente es, escúchenos más, disfrute el mensaje. En Génesis capítulo 1, si quiere, ábralo la Biblia. Ábralo, por favor, acompáñeme. Pero quiero que abra su corazón. En Génesis capítulo 1, se escucha la palabra solamente Elohim, en todo el capítulo. Yo no me había percatado hasta esta semana, jamás lo había visto. Si usted lo había visto, gloria a Dios, pero yo no lo había visto. La palabra Elohim es usada en las culturas por deidades, dioses. Es la palabra plural, por eso que Dios es trino. Elohim. Él es Dios y Him es el plural de Él, deidades. ¿Ok? Por eso dice El Shaddai. Que Él en hebreo es Dios, singular. Elohim es el plural. Se llama deidades. Pero en cuanto a Dios, no se puede decir dioses. Dice deidades, pues tú tienes que decir Dios. Pues no puedes decir dioses, porque Dios no es dioses. Tú no puedes decir dioses. Entonces, ¿cómo hago? Tremendo eso, ¿verdad, hermanos míos? Vamos a verlo rápidamente. En el principio creó Elohim, Dios, o dioses, o deidades, si quiere, pero es Dios. Versículo 3, y dijo Dios, versículo 4, y vio Dios, versículo 5, y llamó Dios, y versículo 6, luego dijo Dios, todo el capítulo, tú ves la palabra, Dios, 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 Elohim, creador, en otras palabras, creador. ¿Estás listo para esto, hermanos míos? Luego tú pasas al capítulo 2, cuando ya aparece el hombre por primera vez, está creado, y comienza Dios a dar órdenes e instrucciones al hombre. Ya no aparece la palabra Dios. aparece la palabra Jehová Dios. Jehová Dios. En el capítulo 2, verso 4, estos son los orígenes de los cielos. Y dijo Jehová Dios, hizo los cielos y la tierra. Verso 5, y toda planta del campo que fuese en la tierra y toda la hierba del campo podrás comer, porque Jehová Dios, aún había hecho llover, etc. Verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Verso 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. En la versión King James, la palabra Jehová aparece Lord en mayúscula. L-O-R-D en mayúscula. Lord, no ponen Jehová. Lord en mayúscula. Cada vez que tú ves la palabra Lord, esta es la palabra J-H-B-H. Y-H-B-H. Y-H-B-H. Las cuatro letras del alfabeto griego, hebreo, perdón. Y-H-B-H. Yo no soy hebreo, por eso que más o menos va a decir. Pero pare un hebreo por aquí y lo detenga y le pregunta. Verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, todo árbol del huerto podrás comer, excepto más del árbol de la ciencia bien el mal no podrás comer, ciertamente morirás. Verso 18, y Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, dijo, le haré ayuda idónea. Verso 19, Jehová Dios. Ahora, ¿por qué en el capítulo 1 nada más aparece Elohim y en el capítulo 2 aparece Jehová Elohim? Porque cada vez que ya aparece el hombre, Dios aparece como una relación Jehová, el yo soy. Entra una relación de pacto. Y Dios se está revelando como Jehová Dios. Dios trino, Jehová. La suficiencia, la bendición. Lo estamos viendo, hermanos míos. Ahora entramos al capítulo 3. Interesante, comienza con Jehová Dios, pero cuando aparece la serpiente, ¿qué dice la serpiente? ¿Cómo se revela primero, antes de todo, cómo se revela Dios a Eva y a Adán? ¿Cómo? Jehová Dios. ¿Cómo lo conocían ellos? Jehová Dios, yo soy tu suficiencia, todo depende de mí, todo está en mi mano, yo estoy aquí para ti, tú eres completo en mí, aparte de mí no vives, estás incompleto, insatisfecho, yo soy Jehová Dios, yo soy tu fuente, yo soy tu plenitud. Esa es la revelación que Dios le está diciendo a Adán y a Eva. Amén, amados míos. Ahora, cuando entramos al capítulo 3, amados santos, obsérvese claramente, hermanos míos, en el versículo 3, Génesis 3, perdón, un poquito antes, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, mira lo que dice la serpiente, con que Dios. Y no usa la palabra Jehová Dios. ¿Por qué? Y lo triste es que la mujer, una vez que comienza a hablar con la serpiente, pierde toda perspectiva. Y ella nunca usa la palabra Jehová Dios. ¡Wow! Cuando tú hablas con el diablo, pierdes la perspectiva, entras en el sistema del temor, del miedo, entras en el sistema de condenación, de insuficiencia, de calcular por tus fuerzas, de medir con tus recursos, entras en otro sistema. Pero cuando tú hablas con Jehová Dios, entras a otro sistema. Yo soy la suficiencia, yo estoy por encima, yo gobierno, yo soy el gran yo soy. ¿Lo viste, hermanos míos? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Sabes quién es Jesús? Él es Yehei verb hey, J-H-B-H. Él es toda nuestra plenitud. Para los que no saben, la palabra hebrea Jehová son cuatro letras hebreas. La palabra hebrea Jehová, por eso el Elohim se usa en los griegos. Tú ves el Titanic, los Poseidón, y todos esos dioses, ellos usan la palabra Elohim, es más, usan la palabra Adonai también. Pero Jehová no está en ninguna mitología hebrea, ni aramea, ni griega, ni musulmana, ni en ninguna cultura está la palabra J-H-B-H. Nadie lo tiene, nadie. Solo es, ¿cuál es tu nombre? Yo soy. No me puedes definir. No hay definición para mí. Yo soy la suficiencia. Yo soy todo para ti. Depende de mí. Mírame y yo te levanto por encima. No importa cómo tú estés. Se te acabó el camino. Se te acabó los recursos. Se te acabaron los años. Se te acabó la visión. No mires más. Deja de hablar con el diablo. Habla con la fuente. Habla con el gran yo soy. Amén, amados míos. Jesús es el gran yo soy. Jesús es el gran yo soy, hermanos santos. JH, si uno lo lee de, porque el hebreo se lee como el lenguaje chichino, de derecha a izquierda. Tú y yo escribimos y leemos de la izquierda a la derecha. Exactamente. ¿Me lo puedes prestar? ¿Me lo mandas acá rápidamente?
La palabra Elohim en minúscula, con mayúscula, es para Dios.
Para Dios. Para Dios es pagano. Pagano, sí. Ok. En el hebreo, cada letra significaba un valor numérico. Se llama la geometría. Pero cada letra tenía una simbología también. La letra se lee de derecha a izquierda. Yud, Hei, que es la quinta letra, gracia. Bab, Hei. Yud, Hei, Bab, Hei. J, H, B, H. Amén. Ya está listo para esto, hermanos míos. Yud es para mano. Simbología para mano. Hey, es la simbología de gracia. Bab, simbología de unión o clavo. Conjunción o unión, digamos, Giovanna, Yad, Joel. Giovanna unida con Joel. Porque es un gancho, están enganchados. O clavo. Porque un clavo madera une otra madera. Se usaba la simbología. El Hei es una ventana. En la simbología hebrea es una ventana para una revelación. Oh, gracias a Dios. Are you ready for this? Yud Hei Bab Hei. La mano abierta, gracia clavada con la gracia. Cuando Cristo estaba siendo clavado, la mano abierta de gracia clavada con la gracia. Cuando tú ves la mano de Jesús clavada, estás viendo a Yud-Hei-Vav-Hei. Mano abierta, gracia clavada con la gracia. Hoy tengo más cosas aquí, pero el que quisiera más no, que está todo ilustrado, no puedo, porque necesito un PowerPoint para hacerlo en presentación, pero no tengo el tiempo de esas cosas. Pero ahora, recuerda, Yud, Hei, Bab, Hei. ¿Está listo para esto, hermanos míos? Literalmente, el nombre básico, el nombre de Dios es Ha, Yud, Hei, Bab. No sé si se han leído los salmos. Alabe a Jah. Es la contracción de Jehová, Jah. ¿Ok? El nombre de Dios solamente está hecho de tres letras. J-H-B-H, aunque se repite una más, y sería Jehová. Pero sería Yud-Heh-Vav. Ok, a esto sí lo permita leerlo. El que será, hey, hey, hecho con la combinación de tres letras. La combinación las cambias, hey, hey, el que será. O sea, tú cambias el orden de las tres letras, lo pones en orden, sea hey, hey. El yo soy, cuando Dios se le apareció a Abraham, dile que haga este nombre, yo soy, le dijo, Hayá. El orden de las tres letras, esta con estas dos, hey, ya, hey, le dice, ya, ha, estaba diciendo, ya, ha, ha, ya, ha, yo soy, y luego dice, el que yo fui, le dice, hey, ye, estas dos, hey, bab, hey, el que yo fui, cuando aparece Cristo, dice, yo soy el que era, el que es hoy y el que será. En Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hey, hey, hoy, hayá, y por los siglos, yeha. Y cuando los hebreos sabían, los querían matar. Tú no tienes 50 años y ya conociste a Abraham. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, dice, Yehé, yo soy. Jesús está diciendo, el que habló con Moisés, yo soy. ¿A quién te estás acercando? ¿A uno que te da sueño? ¿A uno que te aburre? ¿Lo conoces? A uno que es sobre todo poder. Cuando Jesús estaba muriendo, Poncio Pilato, ¿qué escribió? Vamos a leerlo rápidamente. Vamos a Juan 19, hermanos míos. Ya con esto casi acabo, hermanos míos, por favor. Juan 19, 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, ¿están listos, jóvenes? Escúcheme, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En hebreo decía, Yeshua Hazanaret Bemelech Hayudan. Yeshua Yad. Hazanaret, hey. Bemelech, bab. Hayudan, hey. Poncio Pilato, sin saberlo, escribió, ye, hey, bab, hey, sobre la cabeza de Jesús. Yo soy. ¿Lo estás viendo? Abajo sea su nombre. Sin saberlo, un gentil. Jesús, el Padre, hizo que en su Hijo en la cruz escribieran: yo soy. Y fue clavado en la cruz para que tú fueses. Porque Él es, tú eres. Porque Él es, ya no tienes que vivir más cargado. Venid a mí, los que están trabajados y cargados, y yo le daré descanso. No más hablar con el diablo, que nos roba la fe y nos hace entrar en su sistema de dudas, de confusión, de egoísmo, de mezquindad, de estar apagados y cansados. Es hora de hablar con el Jehová, el gran yo soy. allí en la cruz escribió: Yeshua Nazaret Vemelech Heyudan. J-H-B-H Yad Hey Bab Hey. Yo soy, yo seré, y yo el querido. Si yo está toda tu vida completa, toda tu vida completa, hermanos míos, allí. Alabado sea su glorioso y poderosísimo nombre por su misericordia. Amén, amados míos. Yo quisiera que me acompañen para antes leerle algo que escribí anoche. Un último versículo y terminamos en esta noche, en este día. Apocalipsis 22:13. Apocalipsis 22:13. ¿Estamos amados? Yo soy el Alfa, en hebreo Aleph, y el Omega, en hebreo Tau. Significa lo que dice. El principio y el fin significa lo que yo he hecho. El primero y el último, ¿quién soy? ¿Quién soy? Lo que he hecho y lo que he dicho. Todo está comprendido allí. Toda nuestra vida, ese es el Dios que tú y yo nos acercamos. Me acerco vacío, pero me acerco para misericordia. Me acerco para que Él me dé lo mejor del trigo. Termino, si me permites leer mi corazón, porque escribí esto anoche de mi corazón. ¿Qué significa para nosotros que Él es Yehei Babhei? Significa que tenemos que operar en fe y no en temor. Es poner la fe en Dios y no en la economía, profesión, planes, estrategia ni educación. Esto no significa que rechazamos planear o estudiar, sino que nuestros planes son el resultado de nuestra fe, son el resultado de ver la provisión y la victoria. Al contemplar a Jesús como nuestro Yahei Bahei, como nuestra fuente de vida y suficiencia, estamos teniendo grande fe, estamos viniendo a Él. No permitamos que el temor dicte nuestras acciones, sino que nuestro contemplar a Jesús es lo que nos manda. Veamos al invisible y decidamos en base de Él y no según el sistema de este mundo, hermanos míos. Si usamos el suplir de los caminos de Dios, obtendremos los resultados de Dios. Pues si vamos y usamos el suplir de los caminos del mundo como deudas, endeudamientos, préstamos, obtendremos los resultados de este mundo. Conocer al Hey Jay by Hey significa que nosotros somos nada y Él es todo. Los dos gentiles recibieron de Jesús porque se acercaron de esta manera, hermanos míos. Nosotros necesitamos la sabiduría de lo alto de JHBH. Prosperaremos por mirar a Jesús, pero no limitemos el obrar de Dios por nuestros pensamientos pequeños. Si tomamos una posición de fe, Dios nos llevará a su camino de sobreabundancia. Pero si estamos en temor, nuestra fe se asfixiará y se cerrarán los ductos de la gracia de Dios. No dejemos que nuestro pasado, derrotas y circunstancias determinen nuestra vida, sino nuestra fe en Jesús. Necesitamos sabiduría más allá de nuestras circunstancias, condiciones y de nuestro nivel académico y más allá de nuestras experiencias. Sabiduría más allá de nuestro tiempo. Necesitamos la sabiduría divina para prosperar en todo, hermanos míos. Es por ello que necesitamos venir a Él. Nuestro Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria. Dios tiene la oportunidad para nosotros, hermanos santos. Cuando converso con el diablo, entre comillas, él nos roba la verdad de Dios en mi corazón y me roba la perspectiva y realidad de Dios, hermano santo. Me hace entrar en el sistema del miedo, inseguridad, duda y temor. Nosotros pertenecemos al gran yo soy y no tenemos que operar en el régimen del temor. Venid a mí en medio de lo que necesitas y verás el suplir sobrenatural. En medio de una gran hambre, Isaac prosperó abundantemente porque Dios lo bendijo y le dio estrategia y sabiduría para ello. Dios te dará también gran sabiduría para que prosperes. Si tomamos acción en temor, vamos a llegar al error. Pues si tomamos acción en fe, llegaremos a la prosperidad. Muévete en fe y no en temor. Esa misma acción nos llevará a tener graneros para almacenar aún en los tiempos de escasez. Dios le dijo a Josué que fuese valiente. Recordemos que ser valiente no es ausencia de miedo, sino ver por la fe que hay alguien superior, muy por encima de nuestro miedo y de nuestras circunstancias. Significa que Él es superior a mi temor y que dependo de Él y no de mí mismo ni de mi mercado. Por lo tanto, toma posesión de tus debilidades. Señor, soy nada si tú no me muestras, te muestras poderoso, y nada ocurrirá si tú no te apareces. Vengo a ti en mis debilidades y en total dependencia hasta de mi próximo respirar. No confío en mis mejores obras, sino que confío en tu promesa y la pongo en mi boca en total debilidad en mí, pero creyendo que en tu carácter y en tu propósito. Sin Dios soy nada, sin ti nada tengo y nada trabaja. No puedo actuar si tú no actúas. Oh Dios, vengo como vacía, lléname de tu divinidad. Pablo nos dice que Dios se muestra poderoso no en mis fortalezas, sino en mis debilidades. Por lo tanto, me adueño de mis debilidades en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por tu palabra. Venimos a ti, Señor, vacío de nuestro yo, vacío de nuestra prepotencia, jactancia, orgullo, aún de logros, de todo, Señor, pero venimos a ti. Tú eres el gran yo soy. Tú eres Yehei, nuestra gran vida, Señor. Venimos a ti, bendito Dios, en Cristo Jesús. Y nada sucederá si tú no actúas. Nada ocurrirá si tú no te mueves, Señor. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, amados míos. Alabado sea el nombre de Dios.